Radio Universidad de Guadalajara presenta Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con los asuntos sociales y políticos más importantes del día. Cosa Pública 2.0. Comenzamos.
¿Qué tal? Bienvenidos a Cosa Pública 2.0, este programa que preparamos todos los días de 3 a 4 de la tarde con muchísimo gusto para presentarle una selección de los temas sociales y políticos más relevantes de la agenda informativa. Casi nunca nos alcanza el tiempo para compartirles los temas que nos interesaría, que nos parecen más pertinentes presentarles en este espacio de Cosa Pública 2.0. En esta tarde vamos a dedicarle la mayor parte del tiempo a dos temas. Uno, al megaproyecto hidráulico de la presa del Zapotillo y todo lo que tiene que ver con especialmente no en su conclusión, sino en las oposiciones, en las resistencias. Hay una noticia muy, muy importante y es que a través de un amparo promovido por el ejido Agua de Obispo y la Asociación Ganadera de San Juan de los Lagos, bueno, estos ganaron una suspensión para entregarle agua del Zapotillo a la ciudad de León. Es una noticia muy, muy relevante en estas estrategias de defensa jurídica y política que están llevando a cabo las localidades que se verán afectadas por este megaproyecto. Vamos a compartirle también lo que dijo López Obrador esta mañana de las expectativas que tiene de su encuentro con los pobladores que se verían afectados por este megaproyecto, y también le vamos a presentar las declaraciones que hicieron desde el Comité de Salvemos Temacapulín. Esta será la primera parte del programa, y en la segunda parte del programa, bueno, vamos a tener una entrevista con el rector de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva, para que nos dé su punto de vista sobre este recorte presupuestal que se planteó desde el gobierno del estado, desde legisladores del Movimiento Naranja. Y hacia el final del programa, si nos queda tiempo, esperemos que sí, vamos a presentarle otras notas que tienen que ver con devastación ambiental y sobre todo dónde estamos parados en términos de la pandemia. Voy a las presentaciones para ir a la entrevista de esta tarde. Jesús Estrada, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. A Fabián Cázares en la asistencia de producción y también a Alejandro Coronado y a Humberto Estrada en controles. Jesús, ¿cómo te va?
¿Qué tal, Rubén Martín? Un gusto acompañarte. Gracias a todos ustedes. Por supuesto, están invitados a que nos contacten desde ahora y nos transmitan sus opiniones, comentarios, dudas, preguntas sobre esto o cualquier otro tema que usted quiera poner a consideración. Ya sabe, las cuentas de @CosaPublica2 en Twitter, también en Facebook. Estamos transmitiendo en Facebook Live. Bienvenidos, pues.
Vamos a la línea telefónica para agradecerle al licenciado Alejandro López Aguayo. Él es abogado que representa los intereses de los ejidatarios de Agua de Obispo, este ejido que está ubicado en San Juan de los Lagos, y también de productores ganaderos de ese mismo municipio, y él es quien se encargó y de interponer este amparo, un amparo más que ya ha ganado porque se había interpuesto otros en anteriores ocasiones por este megaproyecto hidráulico de la presa El Zapotillo. Para que nos enlazamos con el licenciado Alejandro López para que nos dé los detalles de este amparo que lograron ganar. Licenciado, ¿cómo estás? Te saluda Rubén Martín.
¿Qué tal, don Rubén?
Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por aceptar conversar con nosotros. Pues, ¿nos puedes hacer un resumen, licenciado Alejandro López, de la importancia de este amparo que ganaron?
Sí, cómo no. Primero, como que hay mucho, perdón.
Sí, adelante. Te escuchamos, Alejandro.
Sí, perdón, es que como que oigo mucho. Bueno, precisamente es muy importante destacar.
Bueno, sí, a ver, adelante. Sí, te escuchamos en este momento. Si tenemos problemas, nos volvemos a enlazar, pero te escuchamos. Muy
bien. Perfecto, gracias. Bueno, primeramente es muy importante precisar que en este trabajo, en este nuevo nueva suspensión, es un trabajo de equipo de con redes que preside Juan Guillermo Márquez, alcalde de la Alianza Cívica con Paloma, y todas las personas que vienen en la defensa desde la defensa jurídica desde el 2013-2014. Es un trabajo de equipo, un trabajo fundamental, en lo que se busca que el afectado sea el principal abogado. En ese sentido, en el 2014 presentamos un amparo contra el título de concesión contra Abengoa o concesionaria del acueducto. Este amparo era evitar la construcción del acueducto por donde se trasvasaría el agua de la presa al Zapotillo. Uh-huh. En el 2018 también nos dieron la suspensión de plano. En el 2018, evaluando con el ejido y con la acción ganadera, actualmente presidida por Jairo, decidimos ampliar la demanda en el 2018, precisamente por la vinculación con el amparo inicial contra la construcción del acueducto. Uh-huh. En esa ampliación nos desecharon la ampliación, nos fuimos al recurso de queja, y el recurso de queja fue finalmente declarado fundado por tercer tribunal colegiado y ordenó la admisión como nueva demanda de amparo. Esta demanda de amparo es contra el título de asignación. Es decir, la primera suspensión contra la construcción del acueducto impide precisamente el que no pase por lo menos por el ejido, y obviamente nuestra pretensión es por no pase por la regional Peña. Y ahora, si bien León tiene un título de asignación de 119 millones de metros cúbicos, el juez federal ordena que se suspenda esa potencial asignación del recurso hasta en tanto no se resuelva el amparo. Entonces, obviamente eleva el nivel de la discusión jurídica,
sin duda,
porque ya es entre Jalisco, Guanajuato y la Federación. En ese punto estamos, una suspensión de plano contra el título de asignación para que no se vea afectado, obviamente, quien promueve, que es elegido, uh-huh, pero la pretensión es que no se afecte a toda la región, de ahí de la importancia, y pues agradezco mucho el espacio que ustedes nos dan.
No, al contrario, licenciado Alejandro López, entonces el primer amparo que ganaron fue que no se construyera el acueducto, como ya lo señalabas, mediante el cual se pretendía trasvasar el agua hipotéticamente almacenada en la presa del Zapotillo hacia la ciudad de León. Ese lo ganaron y esto impidió que Abengoa pudiera construir el acueducto sobre el ejido Agua de Obispo por San Juan de los Lagos. Pero ahora este otro es muy importante porque es en contra de la concesión del agua de la misma presa del Zapotillo hacia la ciudad de León. Esto ampara a los ejidatarios de Agua de Obispo ahí en San Juan de los Lagos y ganaderos, pero podría ampliarse al resto de los municipios, y esto quiere decir que la justicia federal podría decretar que no se lleve agua de la cuenca del Río Verde hacia la ciudad de León. ¿Eso es, digamos, lo que podría estar en juego?
Sí, definitivo. Aquí es muy importante, son suspensiones de plano.
Sí.
Pero para efectos de quienes estamos en estos litigios de interés público, la suspensión de plano, digamos, es una anticipación de la sentencia definitiva que podrá tener, en este caso, los quejosos.
Sí.
En esta parte, para nosotros es muy importante este amparo porque adicionalmente nos admitieron todas las pruebas. Las pruebas son pruebas técnicas de impacto ambiental, de cambio climático, de hidrogeología y geología. Inclusive una que estamos incorporando como denominada de contabilidad ambiental, es decir, cuánto cuesta al medio ambiente megaproyectos de esta naturaleza. Y por supuesto, el hecho de discutir que la autoridad federal, el juez federal, tenga elementos, pues obviamente nos va a permitir subir a todas las poblaciones, a todos los productores afectados. Pero adicionalmente, Rubén, este amparo va de la mano, y eso va a ser muy importante, con acuerdos de cabildos en los que ordenan que tampoco se trasvase el agua. Cabildos de todos los partidos políticos, y eso es muy importante. Este amparo,
claro,
permitirá arropar esos acuerdos de cabildos de San Juan, de Jalos, de Lagos, de Unión de San Antonio, inclusive Cañadas de Obregón y Encarnación de Díaz.
Todos estos municipios, todos estos cabildos y ayuntamientos ya se oponen entonces al trasvase de agua
de los altos. Acuerdos expresos. Y esto sorprende mucho porque muchos de estos acuerdos fueron precisamente acordados con la región y con varios actores políticos importantes, ¿no?
Muy bien.
Me sorprende mucho el cambio de discurso.
Licenciado Alejandro López, le saluda Jesús Estrada. Y entonces, ¿estos otros municipios también podrían seguir una ruta legal similar en este caso?
Totalmente. Inclusive este amparo, además, elegido Guadeobispo y la Asociación Ganadera, le están pidiendo a la autoridad estatal el cumplimiento de las recomendaciones del observatorio. Las recomendaciones 1 y 2 expresas para no la construcción de la presa, para no trasvasar, para no inundar y para respetar la región productora de alimentos en el ánimo de la del derecho a la garantía alimentaria, no solo el derecho al acceso al agua, sino también el derecho al acceso a la alimentación.
¿Ya le pasaron esto al gobernador, esta petición?
De hecho, el amparo mismo, cuando lo presentamos, digamos que dentro de los actos reclamados está el título de concesión, perdón, el título de asignación a León, pero también están las omisiones y también está la omisión de la autoridad estatal en dar cumplimiento a las recomendaciones. Entonces nos van a tener que contestar.
Sí.
O sea, de alguna otra manera, elegido Agua de Obispo y la Asociación Ganadera piden expresamente cumplimiento de las recomendaciones del observatorio. Por eso también es muy importante.
Claro. Licenciado Alejandro López, el fin de semana, el sábado, estará a Andrés Manuel López Obrador en Los Altos. Se anuncia que va a estar en Yahualica. Los pobladores de Temacapulín piden que vaya a estas comunidades afectadas. Pero lo que te quiero preguntar es, este amparo, esta suspensión de plano que consiguieron, que es muy importante, como lo estás destacando, ¿qué importancia puede tener para la definición última del megaproyecto del Zapotillo, de si se construye o no, perdón, si se termina o no la presa, y de hecho si se pone en funcionamiento y para quién sería entregada el agua?
Sí, claro. Don Jesús, muchas gracias. Fíjense que un punto importante, cuando estuvimos con el señor presidente el 12 de agosto de 2019, fue muy claro en señalar el origen, que le explicáramos el origen o cómo surgió el proyecto. Y eso es muy importante porque el proyecto surge con precisamente con Salinas de Gortari, pero en el 89 hay un convenio expreso firmado por Conagua, por el gobernador de Guanajuato, Carlos Medina Plasencia, por Jalisco Carlos Rivera Cévez, ¿dónde? Para poder disponer tanto Guadalajara como León, tuvieron que cumplir una serie de medidas, entre ellas el saneamiento del río Santiago y el saneamiento del río Turbio, para poder disponer. La pregunta es, ¿está saneado el río Santiago?
No,
¿está
claro
saneado
que no.
El río Turbio? Luego entonces no tienes derecho al agua del río Verde. Luego entonces debe cancelarse el proyecto. En una congruencia, la postura del señor presidente debería ser en ese sentido, pero lo que nos hemos encontrado es que no hay un dictamen jurídico hoy por hoy que le diga, hasta donde nosotros conocemos, que le diga al señor presidente que inclusive si ni ambiental, ni social, ni técnica, ni científica, mucho menos
jurídicamente, exactamente,
está debidamente soportado.
Así es. Licenciado Alejandro López, te agradecemos enormemente que nos hayas tomado esta llamada. Es muy importante esta noticia que nos compartes.
No, al contrario, y muchas felicidades por su programa. Los escuchamos y celebramos tener voz con ustedes.
Al contrario, gracias. Muchísimas gracias por compartir la información con nosotros, y estamos en contacto contigo más adelante, si nos permites.
Encantado.
Muy bien. Esta mañana habló Andrés Manuel López Obrador de lo que espera de la reunión con los habitantes que se oponen a la construcción de la presa El Zapotillo. Vamos a escuchar estas palabras del presidente. Y nos ligamos al corte y volvemos con la entrevista de esta tarde.
¿Sí se va a dar en esta administración?
No vamos a hacer nada que no terminemos. Por eso voy este fin de semana a Los Altos de Jalisco y voy a La Laguna, porque desde hace 10 años se inició una presa, El Zapotillo, y se terminó la presa, como no se le consultó a la gente y va a pues producir algún daño, aunque se repare, aunque se les den opciones a la gente, hay una oposición y resulta que está construida la presa y no se avanza. Entonces voy a hablar con ellos y con sus asesores, los ambientalistas, para ponernos de acuerdo, para explicarles que tenemos una opción, una alternativa, porque se trata de una inversión, es dinero del pueblo que no puede quedar convertido en ruinas. Pero tampoco nosotros vamos a hacer nada por la fuerza, es todo por la razón y el derecho. Entonces, también voy a decirles que si no reiniciamos esa obra porque ellos no estén de acuerdo, pues no se va a comenzar y ya en el sexenio no nos vamos a ocupar del asunto. Solo de crear unos bordos de protección porque no puede quedar la presa así, porque ante una creciente de agua no solo se derrumba la cortina, sino que se inundan los pueblos. Pero quiero saber ya en definitiva qué podemos hacer y decirles que compartamos la responsabilidad, porque si no se termina la presa, pues no va a haber agua ni para Los Altos, ni para Jalisco, ni para León. Y voy a Torreón, aprovecho también para ir avanzando. Voy a la laguna.
Ya regresa Cosa Pública 2.0 con Rubén Martín y Jesús Estrada. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Bien, continuamos en Cosa Pública 2.0. Les reiteramos la invitación a que nos contacten a las cuentas de arroba Cosa Pública 2 en Twitter y también Cosa Pública 2.0. Así nos pueden encontrar en Facebook. Estábamos ahorita comentando justamente sobre las declaraciones del presidente López Obrador, a la expectativa de ver qué sucede con esta reunión planteada para el sábado próximo. Hay que recordar además que pues va a estar presente también ahí el gobernador Enrique Alfaro en este encuentro que está planteado para realizarse allá en Los Altos con los habitantes de Temacapulín, Acacico y Palmarejo. Pero hoy el Comité Salvemos Temacapulín, donde están representadas estas tres comunidades, junto también otras organizaciones sociales que los vienen apoyando, ofrecieron una rueda de prensa. Esto fue en el centro de la ciudad y ahí plantearon varias quejas que están haciendo. Entre otras cosas, están muy molestos porque el cambio de la sede de esta reunión, se había dicho en un punto que iba a ser en Yahualilca, supuestamente la primera reunión, pero luego desde la presidencia se plantea hacer el encuentro con las comunidades, más bien en la presa El Zapotillo, y en eso es lo que no están de acuerdo las comunidades. Esta mañana, por ejemplo, dijeron: es inconcebible que el presidente nos invite a dialogar dentro de la mega obra, es insensible que se haga en ese sitio. Eso lo dijo, estamos citando palabras de Margarita Juárez, que es una de las afectadas con esta presa. Ella afirma que si no va el presidente López Obrador hasta las comunidades, pues incluso plantean que no van a participar los habitantes en este diálogo. Le exigen al presidente, además, le recuerdan que cumpla su palabra de no inundar los pueblos y pues para eso están solicitando que acuda a visitarlos. Hay que recordar esa solicitud de que cumpla su palabra se debe a que pues durante mucho tiempo antes de asumir la presidencia, el presidente López Obrador ya se había planteado con una opinión en contra de este megaproyecto de la presa El Zapotillo. Sin embargo, pues a muchas personas les extrañó, llegando a la presidencia, este cambio en la posición del gobierno. También, por cierto, bueno, hay un extracto, le vamos a compartir algunas notas sobre esta rueda de prensa de esta mañana y de los habitantes de estas tres comunidades. Desde allá le enviaron un mensaje también al gobernador Enrique Alfaro, dicen, para que ya no esté presionando para que se concluya el proyecto de la presa, ya que para eso pues está utilizando un falso discurso en el sentido de que la presa supuestamente ya está por terminarse. Dicen los habitantes de Temacapulina, Cacico, Palmarejo, que la presa o la obra apenas está un 43%, es importante, y por lo tanto, junto con el sistema del purgatorio, se va a requerir adicionales miles de millones de pesos, más de los que ya se ha gastado ahí.
Esto es muy importante porque escuchábamos las declaraciones del presidente diciendo pues ya hay una inversión ahí. Ajá. Pero falta una inversión adicional. Bueno, y solo me faltó decir que la entrevista que tuvimos con el abogado Alejandro López es a partir de una nota que sale, la nota principal de portada del diario NTR, firmada por Sonia Serrano, donde dice que León no recibiría agua del El Zapotillo. Gracias a Sonia Serrano por este enlace con el abogado del ejido Agua de Obispo. Y ahora vamos a la línea telefónica para agradecerle al rector general de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva, que nos tome esta llamada. Queremos conversar con él, conocer el punto de vista de la universidad acerca de esta decisión de los diputados de Movimiento Ciudadano y evidentemente pues detrás de ellos del gobernador del estado, del gobierno del estado de Jalisco, el titular del Poder Ejecutivo, de reasignar recursos de la Universidad de Guadalajara, recursos que ya habían sido aprobados. Rector Ricardo Villanueva, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Rubén Jesús, muy buenas tardes. Con el gusto de escucharlo y estar con todos los auditorios.
Al contrario, rector, muchas gracias por aceptar conversar con nosotros. ¿Hay un cambio de postura? ¿Ha habido algún intercambio, alguna comunicación después del mensaje tan relevante que diste el día de ayer acerca de pues un cambio de incluso de relación con el gobierno del estado a partir de esta decisión de quitar estos 140 millones de pesos asignados al Museo de Ciencias Ambientales?
No ha habido ninguna comunicación. Yo, como lo dije ayer, la única comunicación que tuve con el secretario de gobierno, ya no ha habido ninguna comunicación. Pero bueno, pues como lo dije en el propio mensaje al que hacen referencia, uh-huh, la universidad sigue trabajando, no nos vamos a distraer de las sustantivas de educativas, de seguir generando ciencia, conocimiento, difusión de la cultura. Y bueno, pues la universidad trabajando bajo protesta, pero trabajando.
Trabajando. Asumo que la mayoría de nuestros radioescuchas conocen la información, pero para aquellos que no tengan, digamos, la información completa, rector Ricardo Villanueva, intentemos hacer un resumen. Se trata de una decisión que anunció el fin de semana un diputado de Movimiento Ciudadano, pero bueno, como se sabe, no se mandan solos, siempre hay decisiones políticas más arriba de ellos, que llegan hasta Casa Jalisco, y se decide quitar 140 millones de pesos que estaban asignados al Museo de Ciencias Ambientales, que está aquí enfrente, en el Centro Cultural Universitario, para supuestamente reasignarlos a la terminación del Hospital Civil de Oriente en el Centro Universitario de Tonalá. Pero tú has explicado que eso no se puede hacer. ¿Por qué razones?
Bueno, por la primera razón es que una vez que el Congreso del Estado autoriza un presupuesto para un ente autónomo, este ente autónomo lo pasa por su Consejo General Universitario, a partir de ahí esa regla o esta atribución que el gobernador quiere asumir de poder reprogramar recursos que la norma le permite en todas las partidas de un 10% ya no aplica en los entes autónomos, porque a partir de ahí el Consejo General Universitario es el que puede reprogramar las partidas. Pero además de eso, el otro tema es que esos recursos ya están licitados. O sea, fíjense las contradicciones de las leyes. El gobierno del estado, el oficio que ellos mandaron aclarando que el saldo de los 300 millones de pesos del crédito, que sí existe ese saldo todavía, ajá, y no han asignado, mandan un oficio aclarando que no, que este dinero no está disponible, porque ya pensaron en que se lo van a gastar, uh-huh, o sea que son obras que administrativamente están en proceso de contratación. Entonces el criterio es que un recurso, ¿sí? Es que la universidad ya tiene licitados, sí se pueden reprogramar, y lo que ellos pensaron o apenas están planeando, eso no se puede. Pues yo nomás les digo, la mejor defensa que tiene la universidad ante la Secretaría de Hacienda del Estado es el oficio que ellos mandaron aclarando por qué no se puede usar el dinero del crédito. Si el criterio de la Secretaría de Hacienda, ellos, el momento contable de pensado no existe, ¿eh? Lo que existe es el momento contable de comprometido. La ley de contabilidad gubernamental habla de 7 momentos contables y la ley de contabilidad gubernamental dice que el gobernador puede reprogramar partidas hasta el 10%, pero que la Secretaría de Hacienda tiene que verificar que ese recurso esté en el estatus de disponible, cosa que no está. Entonces, dos razones muy simples. La autonomía de la universidad, porque una vez que ese presupuesto ya se aprobó en el Consejo General Universitario, quien lo puede reprogramar es el máximo gobierno del órgano autónomo. Y lo segundo es que con los mismos criterios de ellos, pues ese recurso ya está licitado, está mucho más comprometido que los piensos que tienen del saldo que queda de la deuda. Entonces, pues es un debate absurdo. Y lo más lamentable, fíjense hasta a qué nivel hemos llegado del absurdo. Ellos dicen que es un subejercicio de la universidad. Es la primera vez en mi vida que escucho que alguien se le atreve a decir que en el mes de julio hay un subejercicio. O sea, pues estamos en pleno ejercicio fiscal. El recurso para este ejercicio, los subejercicios se dan cuando en el mes de enero alguien no comprometió un gasto. No, hombre.
Del año anterior.
Claramente, yo lo dije en mensaje, es un mensaje absurdo. Me parece que es un mensaje político, no es una propuesta seria. Efectivamente no es de los diputados, porque los mismos diputados a mí me dijeron que era una petición de Casa Jalisco el fin de semana cuando me enteré. Se lo hice saber al secretario de gobierno. Y bueno, pues yo creo que hay que hacer propuestas serias. O sea, yo creo que esto es más una campaña política, un mensaje político, que una propuesta seria para la ciudad del Estado.
Rector Ricardo Villanueva, si jurídicamente, si legalmente no se sostiene, digamos, hacer esta reasignación presupuestal, y como dices, un mensaje político, ¿a qué obedece este mensaje político?
La verdad es que, híjole, les voy a quedar con deuda de esa respuesta. No sé a qué obedece esto. Justo decir, para mí, mi mayor coraje es lo inexplicable de este conflicto.
Bueno, pero o sea, si hay algunos...
El semáforo rojo, abrir un debate de esta naturaleza, pues realmente no lo entiendo.
Hay algunas pistas, rector, si quieres te las planteamos para tratar de cifrarlo. Sí. Una es que algunas de las lecturas es que supuestamente está molesto el gobierno del estado porque la Universidad de Guadalajara no regresa a clases presenciales. Esa es una. La otra lectura que me parece más complicada, pero es que aparentemente habría a lo mejor un entendimiento entre Alfaro y Andrés Manuel López Obrador, y es de sobra conocida que Andrés Manuel López Obrador pues no le simpatiza Raúl Padilla López, el jefe del grupo político que controla la Universidad de Guadalajara, y que aparentemente esa sería la razón, digamos, de pues ahora de este cambio de postura de Enrique Alfaro en la alianza que tenía con el grupo de la Universidad de Guadalajara.
Bueno, pues yo creo que la falta de comunicación y lo absurdo de este debate nos permite entrar al terreno de las especulaciones, ¿no? Sí. Al pechosismo, la especulación. Pero digo, para ser serios, todo, yo diría que lo que digamos en este momento es especulación. Pero yo creo que tenemos el derecho a pensar que justo en el momento que la universidad decide mantener una postura responsable de no regresar a la presencialidad en semáforo rojo en Jalisco, en semáforo rojo en el país, con el 36% de los contagios en el rango de edad de nuestros estudiantes, el presidente de la República sale a decir que la Universidad de Guadalajara está tomando esta decisión por razones políticas. Y ahí es donde yo le pregunto al gobernador. Cuando él no estuvo de acuerdo con López Gatell, cuando Jalisco se desalineó del planteamiento federal, la universidad estuvo al lado de él, con sus científicos, con sus conocimientos, respaldando una medida responsable del gobernador que le ha reconocido plenamente. Y en el momento en que el presidente de la República dice que la universidad no regresa a la presencialidad por asuntos políticos, lo que la solidaridad del gobernador fue quitarnos 140 millones de pesos. Esa es la solidaridad que le muestra a su universidad, a la universidad que lo acompañó haciendo pruebas, que abrió un centro de aislamiento voluntario. Entrar al terreno del licenciado Padilla, sí. Simplemente les digo, el licenciado Padilla es un exrector en activo que ha hecho grandes proyectos para la ciudad. Deberíamos de hablar con el mismo orgullo que hablamos de la Feria del Libro, porque cuando el costo político de hacer el Auditorio Telmex, de hacer la Feria del Libro, que siempre le ha costado a cualquier funcionario que emprende nuevos proyectos, siempre efectivamente se le quiere encargar, y si el gobernador se refiere al señor Padilla, hablemos del señor Padilla, yo con nombre y apellido, él no lo menciona, él habla de algún interés personalísimo de alguien. Si ese fuera el caso, yo simplemente le digo, el doctor Padilla es un hombre tan activo que le sigue prestando servicios a la universidad y al Estado, que los proyectos que ha emprendido son orgullo hoy de los jaliscienses. Todos hablamos con mucho orgullo de la FIL, todos disfrutamos el auditorio Telmex. Cuando el Teatro Diana, yo me acuerdo, todos criticaban cuando el Telmex pero todos los gobernantes en primera fila cuando se inauguran, ¿no? Los eventos, y ya no se reconoce lo que hay. Entonces,
se reconoce esta parte, rector, se reconoce esta parte, pero...
Pues hablemos por nombre y apellido, sin ningún problema.
Se reconoce esta parte del...
El rector sigue activo, no es un fantasma, así que, como a veces lo quieren decir. Y si a él se refiere el gobernador y quiere que platiquemos, pues que lo diga con nombre y apellido, y yo estoy dispuesto a hablar del rol tan importante que juega el Liceo Padilla en la universidad, el liderazgo que tiene, y tal, por haber transformado la universidad. Lo he dicho en otras entrevistas. Yo como rector, si tengo al arquitecto que diseñó la red universitaria, pues cómo no lo vamos a consultar para seguir trabajando, como platico con Tonatiuh Bravo Padilla, como platico con Marco Cortés, con todos los exrectores. Entonces, hablemos los temas sin mensajes cifrados. Hablemos las cosas con nombre y apellido y nos vamos a entender.
Exactamente, y yo creo que eso hizo Enrique Alfaro, sin mencionarlo, pero se refería al liderazgo de Raúl Padilla López. Y si bien tiene estos activos que mencionas, digamos, todos estos proyectos que han sido, que muchos aplauden, también hay un cuestionamiento a las decisiones políticas, al control que tiene, al peso quizás, digamos, informal que ejerce todavía sobre decisiones de la Universidad de Guadalajara. Incluso algunos hablan de cacicazgo. ¿Lo ves de esta manera también?
No, yo creo que yo lo digo claramente. El término no es cacicazgo, el término es liderazgo. El Chaparilla tiene un liderazgo. Pues yo el rector general de esta universidad no lo niega. Pues como los rectores... Yo espero, como líder de esta comunidad, ganarme un liderazgo de esa comunidad. Liceo Padilla se lo ganó, pero no hay que distinguir entre cacicazgo y liderazgo y hablarlo con toda la naturalidad. Él sigue en activo, los universitarios le reconocemos que transformó esta universidad, muchísimos universitarios nos gusta escucharlo, lo hacemos permanentemente, pero eso a mí se lo dice el rector general. Yo soy rector de esta universidad, ejerzo todas mis atribuciones plenamente y yo decido también con quién platicar. También decido platicar con los estudiantes, hago encuestas, 80,000 estudiantes votaron por obras. Pues yo decido escuchar a los estudiantes y también decido escuchar a los ex-rectores, entre ellos el licenciado Padilla.
¿Qué tal, rector? Ricardo Villanueva, le saluda Jesús Estrada. Quería preguntarle, tratando de encontrar, como venía explicando hace rato usted, las claves más o menos de qué es lo que sucedió. En la rueda de prensa quería preguntarle, cuando el gobernador Enrique Alfaro anunció el regreso a clases presenciales, usted estaba ahí a un lado de él y usted también pues anunció en ese caso que la Universidad de Guadalajara iba a seguir otro ritmo, que más bien íbamos a clases virtuales y después se iba a analizar la situación sanitaria. ¿Qué sucedió en esa rueda de prensa? ¿Hubo algún reclamo fuera de cámaras después de esa rueda de prensa por la decisión o algún comentario de parte del gobernador?
Pues no, en esa rueda de prensa yo terminando, se acercó la persona de comunicación del Estado a disculparse conmigo de que mis láminas no se pudieron proyectar.
Sí, es cierto.
Así yo
es.
No le di importancia, pensé que era una cuestión técnica, pero efectivamente las láminas de la universidad planteaban el riesgo que venía para Jalisco en los siguientes meses y que ya estamos viviendo, los editaron, simplemente no se transmitieron. Pero no vi eso. Lo que sí vi después es que el presidente visitó Puerto Vallarta y que el presidente mantiene una postura de regresar sin ninguna cortapisa en pleno semáforo rojo a todo el país a clases, y eso en semáforo rojo está gravísimo lo que pueda suceder. Y bueno, pues yo esperaba que el gobernador nos apoyara efectivamente la decisión como lo planteamos en la rueda de prensa. Pero después de eso lo que viene es un golpe, un atropello a la universidad. Perdón que puedes especular, pero sí. Más bien el que cambió de opinión de la estrategia diferenciada en Jalisco, el país, pues posiblemente fue el gobernador, pero pues a mí nunca me lo platicó, lo único que vino es el atropello.
¿Esa fue la última vez que conversaron, rector?
Fue la última vez, y evidentemente como lo dijo ayer él, yo no lo quise decir en las entrevistas de ayer, pero sí, él ya me felicitó en mi cumpleaños, un mensaje que para mí era, pues es privado y no lo había dicho, pero sí, me felicitó en mi cumpleaños y se lo agradezco y le mando gracias al gobernador, pero no hemos platicado las cuestiones institucionales.
Otra duda, rector Villanueva, también justo en un contexto más amplio este reclamo del presidente López Obrador. Me parece curioso porque hace el reclamo directo a la Universidad de Guadalajara por no regresar a clases presenciales, pero hay que recordar que la UNAM, el Politécnico e incluso la Universidad Autónoma en la Ciudad de México tampoco regresan a clases presenciales, no regresaron, e incluso estando la Ciudad de México en semáforo naranja, en el caso de Jalisco estamos en rojo, ¿no?
Sí, en el propio desplegado, donde nosotros le comentamos al presidente que por ningún motivo tiene razones políticas la decisión de la universidad, ahí decíamos, bueno, la UNAM, el IPN, que depende de la federación, que nombra al titular, no está regresando, porque allá no ven tintes políticos y porque con la UDG está tomando la misma decisión responsable que las principales universidades del país, aquí sí ven una afrenta política, pues es un sinsentido.
Rector Ricardo Villanueva, volviendo, digamos, a las posibles motivaciones del gobernador y su grupo político, de Enrique Alfaro, ¿podría ser alguna medida como empezar a anticipar maniobras encaminadas hacia las elecciones siguientes? ¿Lo ves probablemente de esa medida?
Yo creo que ya especulamos mucho en esta entrevista, más de lo que yo quisiera. Yo ya no quisiera entrar al terreno de especulaciones.
A veces es importante.
Pronto platicar con el gobernador y mejor me invitan después de eso y ya les platico qué está sucediendo. La verdad, es un poco serio especular tanto. Digo, lo hago porque creo que es el momento en que la universidad tiene que tratar de interpretar un mensaje cifrado que nos están mandando. Y bueno, pues busco opciones, pero no, yo creo que vámonos esperando ya a eso y sigamos trabajando. Pues yo no quisiera ya abonar más a eso, pero...
Mencionaste, rector, que la universidad, digamos, sigue trabajando bajo protesta y incluso ofreciendo, digamos, reactivando apoyos ante la contingencia sanitaria. ¿Pero está contemplado posiblemente alguna movilización en las calles?
No, de
inicio. Perdimos el contacto con el rector. Vamos a volver a contactarlo para terminar esta entrevista con el rector Ricardo Villanueva. Pues ya lo escuchó, pues es una parte del terreno de las especulaciones, pero bueno, no nos cabe de otra ante una decisión que no se justifica tal como se tomó, ¿no? No,
exacto. Y bueno, estamos pendientes de retomar la llamada. Hay que recordar también que, pues en el caso de las elecciones, ya en una cuestión mucho más amplia, pues no iba más o menos en estas elecciones pasadas en el mismo carril lo que era el proyecto del partido Hagamos, donde surgen muchas de las figuras políticas emanadas acá de la Universidad de Guadalajara. Ya no era la misma situación con el caso de las elecciones anteriores, Rubén, cuando claramente había una coalición con Movimiento Ciudadano. Ya a partir de las elecciones de este año, pues ahí hubo una divergencia, por lo menos en claves políticas.
Ya estamos de vuelta, rector. Solo para terminar esta pregunta, ¿se contempla salir a las calles a manifestarse, a marchar, como se ha hecho en ocasiones anteriores cuando ha habido diferencias y conflictos con gobiernos estatales?
De momento no es un buen momento. Semáforo rojo, yo creo que los jaliscienses lo que requieren es a su universidad haciendo pruebas, abriendo su centro de entrenamiento, no marchando. Ahorita es trabajar bajo protesta. No descarto que más adelante, de mantenerse esta postura intransigente y este atropello, pues si tenemos que salir a la calle, los universitarios siempre hemos estado dispuestos a hacerlos. Pero de inicio, yo creo que necesitamos concentrarnos en la pandemia y eso haremos, y buscaremos iniciativas más creativas y algunas otras formas de seguir pues comentándole al gobernador esta intransigencia, pero manifestándonos, y por lo pronto es trabajar bajo protesta.
Rector Villanueva, una última pregunta de mi parte, justo en ese sentido de la parte sanitaria. Hemos visto ayer, alcanzamos un récord en toda la pandemia en el caso nacional en cuanto a contagios. En Jalisco también estamos de números muy altos. Es preguntarle cómo se mantiene el panorama de cara, pues justamente al regreso a clase, cómo lo están viendo los especialistas allá en la sala de situación, justo el momento actual de la pandemia acá en Jalisco.
Sí, bueno, sí, hoy, estudiante, ayer se vivió el peor día de la pandemia en México, ¿no? Sí. Y justo pues ese es el debate, regresar a clases, que es una de las cosas que más contagios va a generar, en un momento tan crítico como el que está viviendo el país, no es el mejor momento. Vamos a monitorear el nivel de hospitalizaciones. Creo que lo más importante es que los contagios, si mucha gente puede infectar y si no le pasa nada, pues no hay problema. Pero los casos que se agravan y que están en el hospital, pues yo lo que he dicho siempre, mientras haya una cama para poder recibir, atender y dar la batalla por esa vida, pues el problema seguirá siendo el de un virus que pueda contagiar a muchos y no pasa nada, pero que podamos atender a todos los que lo necesitan. Entonces cuidemos las hospitalizaciones.
Bien. Finalmente, rector Ricardo Villanueva, mencionaste que has tenido contacto con el secretario general de Gobierno, Enrique Ibarra Pedrosa, pero ¿Has pensado, tienes contemplado un encuentro directo, una conversación directa con el gobernador Enrique Alfaro?
No, con todo gusto. Yo, cuantas veces el gobernador invite a platicar al rector de la universidad, el rector de la universidad tiene que estar ahí platicando. Bien. A lo mejor no le gustará lo que platiquemos, pero siempre voy a estar dispuesto a platicar con el gobernador cuantas veces me invite y me lo requiera.
Hablas de invitación, pero yo te pregunto si tú lo buscarás.
De momento no, porque yo creo que pues hay un tema de cortesía básica, de educación básica, en donde pues yo creo que los que merecemos una explicación hoy de ese cambio tan abrupto de su postura y este atropello somos los universitarios.
Bien.
Todos los que salieron durante estos dos años a ayudarle al gobierno del Estado a enfrentar la pandemia, todos los universitarios que se jugaron su salud para cuidar la salud de los jaliscienses, pues el sentimiento de esta comunidad sí es que de incomprensión, y yo creo que sería esperar a que él nos busque y nos explique qué pasó.
Ahora sí, la última pregunta. Hablaste ayer en la entrevista que ofreciste con Josefina Real y José Ángel Gutiérrez, aquí en Señal Informativa, segunda emisión, de que claramente esta decisión del partido gobernante, del gobierno del estado, cambia la relación entre el gobierno y la Universidad de Guadalajara. Hablaste de que tú ya no vas a las reuniones de la Mesa de Salud, pero ¿algún otro cambio más en de la postura de la UDG respecto al gobierno del estado?
El inicio es eso, ¿no? Que tenemos que esperar una explicación pues para saber cómo se va a ajustar esta relación. Y también yo lo que no quiero es que estas vocerías, como esta entrevista que yo estoy haciendo, y que tengo que estar concentrado en defender a la universidad ante este evidente ataque, pues no soy el mejor vocero para el tema de la pandemia. Por eso mi decisión de que mejor sea el doctor Francisco Muñoz el que vaya a la mesa, para poder dividir justo la política de la ciencia. Ahorita lo que los jaliscienses requieren de su universidad es a sus científicos ayudando y no a un rector que está defendiendo su universidad de un ataque político, cuidando la pandemia. Entonces, justo para no mezclar los temas y poder yo defender esta universidad de este ataque, es mejor que separemos los temas, y ahí estarán los científicos de la universidad sin regatear absolutamente nada la colaboración con el gobierno del estado, pero su rector pues tendrá que estar atento también ante este ataque.
Muy bien, muchísimas gracias, rector Ricardo Villanueva, por aceptar conversar con nosotros.
Al contrario, muchísimas gracias a todos.
Gracias. Saludos, rector Ricardo Villanueva. Y bueno, desde ayer es a lo que se refirió ya en esta entrevista el rector, que pues Enrique Alfaro daba por zanjado ya esta controversia. Supuestamente dijo que la propuesta de los legisladores ya avalada por el Ejecutivo es irreversible y no se está valorando ni discutiendo. Y luego una cita textual en las notas que resumen estas declaraciones. Yo le escribí al rector por su cumpleaños para desearle que la pasara muy bien, y él sabe que siempre que se necesite estamos para platicar. No es una guerra política, es un tema para los medios, y lo que yo no voy a hacer es prestarme para eso. Es lo que dijo Enrique Alfaro, pero bueno, pues está además esta declaración. Claro que es una guerra política, bueno, sino una guerra, a lo mejor está exagerado. Evidentemente es un conflicto, es una desavenencia, un desacuerdo político. Por lo demás, nada extraño, así ha sido regularmente en las relaciones entre distintos gobiernos, gobiernos del PRI, gobiernos del Partido Acción Nacional. De hecho, el antecedente quizás más notorio en estos conflictos históricos que ha habido entre el gobierno de Jalisco con el grupo político que está al mando de la Universidad de Guadalajara, que controla, que tiene la administración y controla los principales espacios políticos de esta universidad, pues ha sido histórico, y el antecedente fue la controversia que tuvieron con el gobierno panista de Emilio González Márquez ya hace 10 años justamente, 2010, 2011, pero sobre todo en el año 2010, en el que pues la Universidad de Guadalajara decidió salir de manera masiva, marchar, sacar a los estudiantes, a los trabajadores, a los académicos, y finalmente pues terminaron por decirlo de alguna manera, dominando o derrotando al gobernador Emilio González Márquez, que tuvo que echarse para atrás. Pero incluso además hay que recordarlo, incluso para los más jóvenes, de una forma bastante, bastante vergonzosa, ¿no? Fue borracho el gobernador Emilio González Márquez, literalmente, fue borracho a la casa de Raúl Padilla López, a tocarle, y Raúl Padilla López estaba reunido con lo que llaman el Sanedrín, es decir, los integrantes, digamos, representativos de los distintos sectores de la Federación de Estudiantes Universitarios, del secretario de los académicos, de otros integrantes muy cercanos a él, como su hermano Trino Padilla o el actual secretario, perdón, el actual rector del Centro Universitario de Tonalá. En fin, los que integran el grupo como compacto alrededor de Raúl Padilla López, hasta allá fue Emilio González Márquez tocándole a la casa directamente, tomado, y incluso hay algunas crónicas, que las doy por ciertas porque son testigos, que incluso llegó a sentarse en las piernas al rector. O sea, qué escenas, ¿no? Tan tragicómicas, ¿no? Bochornosas, exactamente es la palabra. Pero bueno, es un antecedente de lo que ocurrió. No estoy diciendo que vaya a ocurrir lo mismo. No me imagino a Enrique Alfaro que llegue tomado a la casa de Raúl Padilla. Pero ojalá más bien no lleguemos a esta escalada de conflictos. Ahora, de otro lado, ¿por qué se da? Bueno, porque la Universidad de Guadalajara, pues como todas las universidades, tienen su papel de impartición y de divulgación y de producción de conocimiento. Es su papel central, como lo hace esta Universidad de Guadalajara. Pero al ser un ente público tan grande, hay que remarcar que la Universidad de Guadalajara es mucho más grande, maneja más recursos que algunos estados de la República. De ahí la importancia, pues, que tiene pues el control de esta casa de estudios, el número tan grande de trabajadores, de estudiantes. Es la segunda universidad en términos de universidad pública en términos de sus estudiantes, una destacada también participación en el número de investigadores del Sistema Nacional de Investigadores, de integrantes del Sistema Nacional de Investigadores, de patentes, pero también los volúmenes de recursos y las posibilidades políticas que esto genera, pues hacen que en muchas ocasiones el control de esta universidad por un determinado grupo han sido distintos a través de la historia. Ahora lo encabeza Raúl Padilla López, bueno, pues entra en conflicto con los intereses que tiene el grupo dominante, el grupo gobernante del partido gobernante en el gobierno del estado en turno.
Y solo en ese contexto, para recordar que justo el Museo de Ciencias Ambientales es un proyecto que particularmente, digamos, es especial para Raúl Padilla López, impulsándolo todo en conjunto.
El Centro Cultural Universitario y del que forma parte el Museo de Ciencias Ambientales.
Pero más allá de esta situación, Rubén, a mí me preocupa también es el tema de las clases y el tema de cómo miles de estudiantes están quedando atrapados en el medio de disputas políticas, no solo estatales, sino nacionales. Eso me parece gravísimo. A nivel nacional está la insistencia del gobierno de López Obrador de que hay que regresar a clases. Él plantea una serie de argumentos, pueden ser válidos o no, de efectos, impactos en los jóvenes, sobre todo en los niños. Pero fíjate, presenta ayer una rueda de prensa y dice que cuenta con el apoyo del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, un sindicato que tradicionalmente ha apoyado a los gobiernos en turno.
Así es.
Por otro lado está la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que dicen no es el momento de regresar a clase, las escuelas no están en condiciones, los maestros todavía están en una situación de vulnerabilidad, están ahí atrapados. Por otra parte, la oposición política, sobre todo grupos de derecha, han venido, me da la impresión desde hace tiempo, jugando un poco a sabotear el tema del regreso a clase. Yo creo que por ahí se inscribe también como clave la controversia que ha habido con el tema de la vacuna CanSino desde hace algunos meses, planteando las dudas, como tratando de azuzar, me parece, a los maestros. Y acá en Jalisco, pues el caso también en pleno semáforo rojo, con niveles pico récord de contagios, también están aumentando las hospitalizaciones, y es el estudiantado el que está en el medio, digamos, de esta disputa política. Así es.
Y justo hablando de esto, pues hay que regresar a las notas que tenemos sobre el coronavirus aquí en Jalisco. Presume del modelo Jalisco de vacunación. Bueno, resulta que es uno de los estados más rezagados en el número de vacunación. De hecho, ocupamos el lugar número 27 entre 32 entidades federativas. Jalisco se ubica entre los estados del país con la cobertura más baja en la vacunación anti-COVID. De acuerdo con el reporte de la Secretaría de Salud Federal, apenas alcanza 47% de la población mayor de 18 años con al menos una dosis del biológico. Este indicador ubica a la entidad en lugar 27 en el avance de inmunización, en niveles similares a Tabasco, a Michoacán y a Guerrero. Está apenas arriba de Chiapas y de Puebla, que son los más rezagados con 37% y 35% respectivamente, de acuerdo a una nota que publican nuestros colegas del Informador.
Pero son datos que presentó el propio gobierno de Jalisco. Ahí también señala que el porcentaje de población con al menos una dosis en nuestra entidad es del 44%, menos de la mitad tiene una dosis, cifra menor a lo que ha notificado hasta ahora el reporte federal. Con ese dato, el estado está peor aún, estamos en el lugar 30 en cuanto a cobertura, y con esquema completo ya las dos dosis, solo hay 23.4% de la población estatal mayor de edad.
aquí se reporta que la Ciudad de México supera con amplio margen a Jalisco con 89% de cobertura y más de 7 millones de vacunas aplicadas. El Estado de México y Nuevo León registran avance de 54%. El promedio nacional de avance en la vacunación es de 58% con 51.9 millones de personas que han recibido al menos una dosis. Según los datos del gobierno estatal, se aplicó el esquema completo de vacunación en 58% de la población mayor de 60 años, lo que representa que han completado más de 579 mil personas de ese rango de edad. En el grupo de jaliscienses de entre 50 y 59 años, solo 40.8% tendría esquema completo. Esto implica que poco más de 474 mil personas de este grupo de edad no han recibido las dos dosis. Sobre el tema, el investigador de la Universidad de Guadalajara, Víctor González Romero, dijo que los no vacunados deben ser la principal preocupación para desacelerar el actual repunte de casos. De hecho, el diario Mural, en su portada del día de hoy, presenta un gráfico muy, muy elocuente que dice de los de todos los enfermos en este año, más de, creo que es el 98%, más de 98% son no vacunados. Apenas más de 1% de los vacunados son los que han enfermado, lo cual confirma la gran, gran eficacia de recibir la vacunación. Pero estos datos que estamos recibiendo, que se están reportando en esta nota, nos habla ya de una situación política preocupante. Exacto. Creo, Jesús, que es la de este mensaje de los antivacunas, muchas veces relacionados con mensajes religiosos, conservadores, una postura anticiencia, una postura que es incluso hasta individualista, ¿no? Que piensa en sí mismo y no piensas en que una vacuna no solo te protege a ti, sino que protege a la propia comunidad.
Y son perversos todas esas teorías de conspiración, ¿eh? Por una parte, fíjate, dicen, es que los que se están enfermando son los que están vacunados. Eso decían antes, pero ahora obviamente está claro con los datos que es completamente al revés. Los que están, sobre todo, enfermando graves son los no vacunados. Pero luego inventan otras teorías, supuestamente, de que la vacuna es la que está generando la variedad, las variantes nuevas. Es una sarta de tonterías. A todo esto, por cierto, ayer tuvimos 1,748 contagios nuevos en Jalisco, es un dato altísimo, sí. Y 65 fallecimientos. Solo hay que recordar que la proyección de la Universidad de Washington dice que los primeros días de septiembre podríamos llegar a 95 muertes al día. Ahorita estamos en 65.
Vuelvo a este dato que mencioné, este gráfico del diario Mural. En lo que va del año, han fallecido por COVID, no son enfermos, son los fallecidos. 105,561 personas en lo que va del año, de los cuales 104,378 eran no vacunados y apenas 1,183 eran vacunados. Es decir, hay una eficacia de 98.9%, si se quiere ver al revés, o 98.9%, casi 99% de posibilidades de que si no te vacunas puedas enfermarte y puedas incluso llegar a la muerte.
Que ese es el detalle, ¿no?
Son los datos contundentes que ya están reflejando las cifras. Y bueno, solo para terminar, se está descartando habilitar nuevamente al Hospital Ángel Leaño, y esto a pesar de la enorme inversión pública que se dio en este nosocomio privado. Ayer el gobernador informó que hasta el momento queda descartada la posibilidad de rehabilitar el Hospital Ángel Leaño para la atención de pacientes con COVID, pues aseguró todavía hay margen de maniobra en los hospitales del sistema de salud estatal. Por lo pronto no hay esa necesidad, estamos evaluando el desdoble de nuestra capacidad hospitalaria, cómo se va necesitando. Platiqué con los hospitales civiles, estamos en condiciones de reaccionar si fuera necesario, dijo luego de un evento que llevó a cabo en Zapopan, donde entregaron cheques a damnificados por las inundaciones de sus casas.
Antes de irnos, solo un anuncio importante. A partir de hoy, otra vez, la Universidad de Guadalajara habilitó el laboratorio para diagnósticos de COVID-19. Esto es en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud y son pruebas gratuitas, importantísimo. Para hacer citas, el número es el 33-35-40-30-01.
Y está funcionando de 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Este es el servicio que está prestando la Universidad de Guadalajara. Nos vamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado, por habernos sintonizado. Muchísimas gracias a todas las personas que nos escuchan en área metropolitana de Guadalajara, en Autlán, en Ocotlán, en Colotlán y también en Ciudad Guzmán. Les agradecemos mucho que nos acompañen. Por supuesto, a quienes prefieren administrar su tiempo y escucharnos en el podcast, también les enviamos un cordial saludo. Los invitamos a permanecer aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Sigue la chora interminable y mañana los esperamos nuevamente con otra cosa pública 2.0 totalmente en vivo. Muchas gracias, hasta mañana.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0. Gracias por escucharnos.